1:41, tiempo para la historia. ¿De qué hablamos hoy en la sección, Bego Jiménez?
Javi, hablamos de casualidades históricas. Algunos eventos rompen con el tiempo y el espacio y dejan a más de uno con la boca abierta debido a una serie de eventualidades que existen en torno a ellos. La Tierra ha sido testigo de algunas historias producto de la casualidad y la coincidencia. Y de ellas vamos a hablar esta noche con Iñaki Lafuente. Bueno, mejor dicho, lo hará él. Aunque yo tengo por aquí un ejemplo. Es el caso de los gemelos Jim Lewis y Jean Springer, quienes fueron separados al nacer y a pesar de ello fueron nombrados de la misma forma, es decir, los dos se llamaban Jim, ejercieron la misma profesión, se casaron con mujeres del mismo nombre, se divorciaron y se unieron nuevamente con mujeres que se llamaban igual. Casi nada la coincidencia. Iñaki Lafuente seguro que tiene mucho que contarnos en los próximos minutos. Ya sabéis que es profesor de historia, comentarista e investigador y nos acompaña todos los martes. Iñaki, Gabón, bienvenido.
Hola, Bego, Gabón, bien hallada.
Bueno, lo nuestro no es una casualidad.
Esto lo estoy, es una costumbre, ¿no? Vamos a decirlo así.
Eso es.
Por lo menos, ¿no? O una tradición, vamos a llamarlo así. Pero esto que vamos a mencionar en esta noche son precisamente esas coincidencias o casualidades, algunas pequeñas, otras más importantes, que se han dado a lo largo de la historia y, bueno, que no lo dejan de sorprendernos y no dejan, bueno, pues no voy a decir de maravillarnos, pero bueno, que tiene su explicación, tiene su cosa chocante, en fin. Mira, has mencionado tú una de ellas, vamos con la segunda que yo tengo aquí, que es una dedicada al señor o del señor Newton. Pues fíjate, la casualidad quiso que este personaje naciera el día de Navidad de 1642 y el mismo día justo en que moría Galileo Galilei.
Anda.
Que fíjate qué curioso.
Sí.
Bueno, pues esta casualidad daría pie a que el filósofo inglés Russell, Bertrand Russell, bromeara 3 siglos después sobre esta circunstancia, haciendo ver con humor que daba un espaldarazo definitivo a las tesis de esos defensores de la teoría de la transmigración de las almas o metempsicosis. Un alma importante, un alma inteligente muere y se reencarna precisamente en otra, ¿no? Es una, en fin, digamos que no sé, sabemos si lo diría en serio o en broma, pero bueno, ahí queda por lo menos la explicación que daba este personaje, ¿no? Y la otra segunda que tengo aquí es el descubrimiento del papel secante, que se debe a un error y a una casualidad. Un empleado de una fábrica de papel en una ciudad de los Estados Unidos olvida añadir la cola requerida durante el proceso de fabricación de papel de escritura. Como resultado, aquella partida de papel hubo de ser almacenada como inservible y como consecuencia el pobre empleado fue despedido. ¿Qué ocurre? Ay. Pues aquí viene la casualidad, que el dueño de la fábrica utilizaría una hoja de este papel inservible para secar unas gotas de tinta derramada y, sorpresa, observó que absorbía con extraordinaria rapidez, por lo que podría ser aprovechado de papel secante.
Anda.
Dicho y hecho, se puso a la venta y aquí aparece este invento, por así decirlo. Lo que no sabemos, luego te podéis imaginar, es que el pobre empleado, pues ignoramos si fue readmitido o no fue readmitido.
Ay, el esto pobre ya, igual pagó el pato, ¿eh?
Pues seguramente, igual el pobre, que esto ya queda un poco a la imaginación, ¿no? A la luz. Y otra casualidad. Un aprendiz de fabricante de lentes, de apellido Lippersey, aprovecha la ausencia momentánea de su maestro. ¿Y a qué se dedicaba? Pues a jugar con las lentes. Sorpresivamente mezcló unas con otras, dio con una combinación que le permitía ver las cosas mucho más de cerca. A la vuelta del maestro, aquí en el caso este no fue despedido, le cuenta el curioso fenómeno y el aprendiz, insertando las lentes en los dos extremos de un tubo opaco, inventó de esta manera lo que se conoce como el telescopio.
Fíjate.
Esta combinación de lentes que nos permite aproximarnos mucho más al objeto. Fíjate. En fin. Y otra cosa muy curiosa también. Un químico germano-suizo, casualidad, de apellido Schönbein, se dice que experimentaba en su laboratorio dejando pasar aire seco entre 2 electrodos conectados con una corriente alterna y que comenzó al observar esto a percibir un cierto olor que en un primer momento identificó como el olor de la electricidad. Dado que el dicho olor lo recordaba al del cloro, llegó a la conclusión de lo que estaba oliendo era una combinación inesperada de cloro con alguna otra sustancia que no reconocía. Ignorando lo que estaba oliendo, acudió al griego y llamó a aquel gas desconocido ozono, que significa ni más ni menos en castellano que yo huelo.
Anda, casi.
A partir de ese momento, denominó a la forma reactiva del oxígeno con un nombre como este, que resultó plenamente apropiado, pues si algo caracteriza, recordemos, a este gas, es precisamente su penetrante olor. Una casualidad, en este caso curiosa, y que fue bautizada con un nombre también más curioso, si queremos.
Fíjate, es verdad.
¿Verdad? Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí tenemos otro descuido, querida Bego. Fíjate, en este caso de un químico de apellido Gouillard, que supongo que sonará. Se trata, dice este hombre, este personaje trataba de averiguar cómo eliminar la pegajosidad del caucho. Deja caer unos trozos de este material mezclado con azufre sobre una estufa encendida. Comienza a quemarse el caucho. Gouillard se dio cuenta de su descuido, pero observó, curiosamente, que el caucho no se fundía, sino que solo se carbonizaba lentamente como si fuese cuero. Inmediatamente clava el trozo de caucho medio carbonizado en la parte exterior de la puerta de la cocina de su casa para que se enfriara, porque hacía mucho frío fuera, olvidándose de él al rato. A la mañana siguiente comprobó con sorpresa que el trozo de caucho carbonizado se había transformado en un material flexible y elástico. La conclusión, pues era obvia. Las propiedades del caucho, que se abrían a todo mundo de nuevas aplicaciones para que este producto, que hasta entonces solo se utilizaba como goma de borrar, pasase, digamos, a emplearse en muchísimos productos. Y el más famoso, recordemos, son las famosas ruedas de caucho.
Bueno, me parece impresionante. Yo que hubiese gritado como una loca al ver el fuego... y lo hubiese dejado allí y me hubiese ido.
Pues mira, aquí en el caso concreto este hombre lo supo bien aplicado, y descubrió las enormes posibilidades que tenía este producto.
Pues sí, muy interesante.
Mira, una cosa también fruto de la casualidad, y esto sí que es casual. Alguna vez, yo no sé si lo hemos mencionado, pero bueno, aquí queda, digamos, la anécdota. 1868, el perro de un cazador que se introduce por una ranura entre las piedras que taponan una entrada. ¿Qué ocurre? Que desde entonces un arqueólogo cántabro de apellido Sautola visita repetidamente la cueva en busca de restos arqueológicos. Pasa 1868, pero hasta que no llega un verano de unos años más tarde, no se encontraron las famosas pinturas rupestres de su interior. Estamos hablando de las cuevas de Altamira.
Anda.
Será la hija pequeña de este personaje, que le acompañaba en las frecuentes visitas a la cueva, la quedaría casualmente con la sala donde están las pinturas. Sautola comprueba la importancia del hallazgo, lo da a conocer, pero la comunidad científica internacional le concedió, yo esto no sé si lo desconoce o lo saben nuestros oyentes, pero se le dio muy poco crédito al hallazgo. Hasta que pasados 20 años... otras cuevas con pinturas rupestres y de similar calidad en parajes franceses, hizo retomar la actualidad las cuevas de Altamira. Y hoy, efectivamente, hasta llegar a lo que es la Capilla Sixtina del Arte Rupestre.
Fíjate, eso es.
Tanto es así que sabemos que están cerradas y se ha hecho una copia exacta para evitar que se deterioren las famosas pinturas que tiene esta cueva. Uh-huh. Pero fíjate, el perro que busca precisamente una casualidad.
Pues sí.
Y la otra que tengo aquí muy curiosa también. Esta se debe a un presidente de una empresa farmacológica, el doctor Miles Labo Laboratories. 1928, invierno, en el estado norteamericano de Indiana. Bueno, ¿qué ocurre? Coincide con una fuerte epidemia de gripe. En el curso de una visita, observa que ninguno de los empleados del periódico, en un periódico, repito, sufría los síntomas de la enfermedad. Comenta la gruesa circunstancia con el director de la publicación y este le cuenta que yo era resultado de que había hecho que todos tomasen un remedio casero de su invención. ¿En qué consistía? pues en una mezcla de aspirinas y bicarbonato a partes iguales. De vuelta a su empresa, el personaje, que era presidente de unos laboratorios, insisto, encarga a uno de sus químicos la fabricación de una pastilla con esta combinación. De esta forma tan casual nació algo que se llama o se denominó el Alka-Seltzer o la aspirina efervescente.
Fíjate.
De esta manera tan curiosa. El uno que lo hace de manera un poco casual, bueno, y aquí tenemos, en fin. Esta sí que es casual, Bego, y además coincide un poco con una película que se estrenó hace poquito dedicada al famoso presidente Lincoln. Búsqueda de coincidencias en las vidas de dos personajes ilustres.
A ver.
Vista las biografías respectivas, hablamos de Lincoln y hablamos de Kennedy. Para empezar, ambos fueron elegidos congresistas en 1847 y en 1947.
Un siglo después, ¿no?
Efectivamente. Designados presidentes en 1860 y en 1960. Los dos medían 1,83 metros de estatura y sus apellidos tenían 7 letras. Sus secretarios se apellidaban respectivamente Kennedy y Lincoln. Fíjate qué cosa también más chocante. Les aconsejaron a ambos no ir a los lugares donde ambos fueron asesinados. Los dos magnicidios ocurrieron en viernes. Ambos recibieron balazos en la cabeza disparados desde atrás y en presencia de sus mujeres, las cuales, por cierto, perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca, tanto Lincoln como Kennedy. El asesino de Lincoln, Booth, disparó sobre él en el Teatro Ford y se escondió en un almacén. El de Kennedy, Oswald, le disparó cuando viajaba en un automóvil de la marca Ford, modelo Lincoln, desde un almacén, ocultándose en un teatro. Los magnicidas, cuyos nombres completos tenían 15 letras en cada caso, eran sureños y habían nacido en 1839 y en 1939. Y ambos fueron asesinados a su vez horas después de cometer los magnicidios sin haber confesado su autoría. Los dos presidentes fueron sucedidos por los vicepresidentes Andrew y Lyndon Johnson, que eran senadores demócratas sureños y nacieron respectivamente en 1808 y en 1908. ¿Será todo esto, querida Bego, puro azar?
Chico, esto es para quedarse helado.
¿Verdad? No me digas que no es curioso. En fin, todo esto que tiene, vamos, en fin, es fruto, yo no sé de qué, de la casualidad, pero bueno.
Nunca mejor dicho, la historia se repite.
Efectivamente. Tenemos tiempo, ¿verdad?
Sí.
Mira, otra dedicada al señor Wagner, fíjate, otra casualidad. Estuvo marcada toda su vida por la sombra del número 13. Nació en 1813. Su nombre y apellido tienen 13 letras. En alemán, la H equivale a 2 letras. Y los números de su año de nacimiento suman 13. Sintió su primer impulso musical un 13 de octubre. Sufrió un destierro de 13 años. Compuso 13 óperas, terminando una de las más famosas, Tannhäuser, un 13 de abril. Esta misma obra sería estrenada en París el 13 de marzo de 1845. Estuvo 50 años sin ser repuesta hasta el 13 de mayo de 1895. Su primera actuación al frente de una orquesta se produjo en Riga, en un teatro inaugurado un 13 de septiembre. Se fue a vivir a Bayreuth, a una casa que fue abierta un 13 de agosto y que abandonó un 13 de septiembre. Su suegro Franz Liszt le visitó por última vez, el 13 de enero de 1883. Y como no podía ser menos, Wagner falleció el 13 de febrero de aquel mismo año, en el que, por cierto, se conmemoraba el 13º aniversario en la unificación nacional alemana, y que conste que no hay constancia de que Wagner sufriera, digamos, odio al número 13 o fobia al número 13, pero ya es casualidad que fuera marcado tanto al número 13 para la biografía de este personaje.
Pues sí, la verdad. Desde luego, al final de sus días se tenía que mosquear ya cuando llegaba el día 13.
Yo me lo imagino, en fin. Mira, una casualidad que evitó un asesinato, luego. 2 de febrero de 1852, un sacerdote de apellido Merino, Martín Merino, que no hay que confundir con el famoso cura Merino, el héroe de la guerra de la independencia, de las guerras carlistas. Intento de asesinato a la reina española Isabel II, que salía de una misa de acción de gracias por su reciente parto. ¿Casualidad qué le salvó a la reina? Pues que el cuchillo se le enganchara en las ballenas de su corsé, desviándose la puñalada y causando solamente un leve rasguño a su majestad.
Pues qué suerte,
el,
sí.
El pobre asesino no tuvo tanta suerte porque fue rápidamente juzgado y ahorcado. No tuvo en el caso este concreto, se le quitó de en medio, nos podemos imaginar.
Uh-huh. Ya nos, sí, nos imaginamos en aquella época.
Ya. Y este sí que es cuestión también de casualidad o mala suerte. Fíjate, el constructor de la ciudadela de la Bastilla, de apellido un poco dudoso aquí, Obriot, constructor también del Châtelet y del puente de Saint-Michel, en fin, y del primer sistema, se dice, de cloacas abovedadas en la capital francesa. Sería constructor, repito, de la Bastilla, la primera persona encerrada en la Bastilla, y cuando esta pasó a ser cárcel, acusado de impiedad y herejía a la muerte de su protector, el rey Carlos V de Francia. Sin embargo, se inauguró otra costumbre con este personaje, que visto que se había comportado tan bien y al rey tan mal, el pueblo de París se amotinó y lo liberó. Yo lo construí y también lo inauguré, sí. Pero a mí me metieron en la cárcel y también me sacaron, en fin, la población, el pueblo.
Madre mía.
Casi nada. O sea que, ¿tenemos alguna cosa más?
¿Tienes una más?
Sí, mira, por ejemplo, 11 de noviembre de 1913, una tempestad que hunde 12 barcos en el lago Superior, en los Estados Unidos, con el resultado de 254 personas muertas.
¿Uf?
17 años después, 11 de noviembre, otra tempestad hundió 5 embarcaciones en el mismo lago, muriendo 67 personas. 1975, 11 de noviembre, un carguero repleto de mineral se rompió en dos en su travesía del lago a causa de una tormenta, muriendo otros 29 tripulantes. ¿Qué pasaría con el 11 de noviembre, Bego? Nos preguntamos,
¿no? Chico, qué horror.
¿Verdad? Y en el mismo sitio, pero la fecha constante, constante, que se repite y se repite, casi nada.
Yo si fuese navegante no saldría el 11 de noviembre a la mar, por si acaso.
Bueno, por si acaso, ¿verdad? Si eres un poquito supersticioso, casi nada. Bego, la casualidad, las coincidencias, que a veces nos resultan tan chocantes y a la vez tan incomprensibles. Y si no, fijémonos en lo que hemos hablado del señor Wagner, del señor Lincoln y del señor Kennedy, en todas esas, yo repito, coincidencias, casualidades, en fin, ahí queda un poquito, digamos, el misterio, y aunque queda un poco la anécdota, y aunque ahí queda un poco el qué, será verdad, no será verdad. La incógnita. No,
pues muy curiosas todas estas coincidencias y casualidades de las que nos has hablado esta noche. Iñaki, que pases una muy feliz semana. Hablamos en 7 días, ya veremos de qué tema.
Bueno, ahí buscaremos otras cositas para la sonrisa, como se dice siempre. Pasar a todos buenas semanas y nos vemos en 7 días.
Igualmente, seguro que serán muy curiosas. Gracias, Iñaki.
Gracias.
Agur. Agur.